Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En 1991, el primero de mayo cayó miércoles. Por lo tanto, era una buena oportunidad para hacer puente y pasar unos días en el Uruguay. Y tanto para conocer un poco más como para cambiar de ruta, Roberto y yo decidimos viajar en el bus de la carrera. El bus de la carrera era un ómnibus que cruzaba el puente Zárate Brazo Largo, se dirigía a Gualeguaychú, cruzaba el río Uruguay por el puente hasta Fray Bentos y tocaba las principales ciudades costeras del Río de la Plata hasta Montevideo. El recorrido era muy interesante, porque se podía ver gran parte de la zona ganadera del sudoeste del país. Uruguay se ha destacado históricamente por su alta participación en la producción de carne vacuna, que no solamente se reflejaba en su PBI, Producto Bruto Interno, sino también muy considerable en el mercado internacional. Montevideo en otoño era muy agradable. Tenía como principal atractivo la posibilidad de contar con innumerable cantidad de servicios sin perder su ritmo apacible, conservando la tranquilidad de una capital provincial argentina. Por otra parte, la actividad teatral no tenía la espectacularidad y las luces de la calle Corrientes de Buenos Aires, pero se caracterizaba por el alto nivel de las obras y la excelente actuación. Habrán sido muchos los artistas uruguayos que por razones de mercado habían tenido que emigrar de su país, pero que sin duda se habían formado en un ambiente intelectualmente muy rico. Algunos de ellos que habían triunfado en la Argentina eran Juan Carlos Mareco, Pinocho, el equipo de Telecataplum, Jorge y Daniel Scheck, Eduardo D'Angelo, Emilio Vidal, Ricardo Spalter, Henry Trails, Raimundo Soto, Julio y César Frade, China Zorrilla, Osvaldo Laport, Leo Maslía, Natalia Oreiro, Claudia Fernández, entre otros. También el Uruguay nos ha dado escritores de relevancia con los cuales los argentinos nos hemos formado, como Mario Benedetti, autor del País de la Cola de Paja, Gracias por el Fuego, El Escritor Latinoamericano y la Revolución Posible, Con o sin Nostalgia, Vientos de Exilio, Inventario 1 e Inventario 2. También Juana de Ibarború, que ha escrito Páginas de Literatura Contemporánea, Ejemplario, San Francisco de Asís, Canto Rodado, Chico Carlo. También Eduardo Galeano, Las Venas de América Latina, Los Nacimientos, Las Caras y las Máscaras, El Siglo del Viento. Horacio Quiroga, que ha escrito Cuentos de Amor, Locura y Muerte, Cuentos de la Selva, El Salvaje, Los Sacrificados, Anaconda, El Desierto, Los Desterrados, Pasado Amor, Más Allá. Juan Zorrilla de San Martín, que escribió Himno al Árbol, Himno a los Exploradores Orientales, Detalles de la Historia Rioplatense, El Sermón de la Paz y muchos otros. Nos hospedamos en un hotel del centro de Montevideo, más exactamente cerca de la Plaza Cagancha. Sin embargo, en la mañana del primero de mayo no había absolutamente nadie en la calle. Es más, no había abierto ningún negocio. Pero lo más sorprendente es que tampoco funcionaba ningún medio de transporte. Ninguno. Lejos de causarnos desagrado, a pesar de las molestias, realmente sentimos admiración. Después de hacer algunos malabares para conseguir un lugar donde comer algo al mediodía, la idea era participar del acto del Día de los Trabajadores. el lugar de convocatoria no estaba cerca de donde nosotros nos encontrábamos. Pero de todos modos, la única forma de acceder era caminando. Lo impactante fue ver cómo cientos, miles de personas, en auto, en bicicleta o a pie, se desplazaban hacia allí con pancartas relativas a partidos políticos, asociaciones gremiales, a centros educativos, a otros organismos y fundamentalmente familias con sus niños de todas las edades, incluidos bebés. El tema del trabajo era un bien escaso en ese país. Y las persecuciones políticas en tiempo de las dictaduras habían sido las razones por las cuales prácticamente no había familia que no tuviera algún pariente exiliado en cualquier lugar del mundo. El acto no careció de emotividad, pero se desarrolló sin violencias ni agresiones de ningún tipo. Piénsese que no podría haber sido de otra manera en una sociedad donde absolutamente todos acudieron a la cita armados solo con un equipo de mate. Realmente la sociedad uruguaya es muy interesante, muy combativa y muy pacífica a la vez, porque combatir no significa agredir a nadie.
No, por supuesto que no.
Así que bueno, realmente el acto estuvo muy bueno. Y el otro día, o sobre todo la semana pasada, que realmente fue un bochorno absoluto.
Una vergüenza.
Pero quiero aclarar que por parte de la policía, ¿no? Sí. No de los manifestantes.
No, los policías que los manifestantes, porque ellos iban a ir bien y ellos, los policías los empezaron a atacar.
Totalmente. Yo ayer otra vez, como vivo a dos cuadras del Congreso, permanecí en el balcón sacando fotos, porque pasan por mi casa.
Claro.
Y yo decía, ¿cómo puede? Primero, a ver, es posible que mucha gente no lo sepa, pero no puede ser que la ministra de Seguridad no sepa cómo se manejan los barras bravas.
Parece que no sabe.
Los barras bravas jamás pudieron haber ido a esa marcha. Y te explico por qué. Los barras bravas no siempre son hinchas del equipo en el cual pertenecen a la barra brava. Porque las barras bravas están directamente vinculadas con los negocios que dan dinero. Le hace droga, le hace venta de choripanes, aunque es mucho menor, sobreventa de entradas.
Claro.
Y no quieren ser vistos. Pero no solo no quieren ser vistos, sino que ir a la manifestación a apoyar a los jubilados no les significaba renta.
Y creo que tampoco nos sirvió para nada.
No, pero a ver.
Aparte porque está bien, los cuidaron todos, pero es como que no lo supieron manejar, porque si va un brava brava, obviamente que ellos no van a estar en paz, porque ellos a veces hacen lío, rompen cosas, y no les importa ni a nadie.
Sí, no, pero insisto, no les servía a los barras bravas ir a esta manifestación porque no había ganancia, no había dinero
medio. Porque no había ni choripán, no había absolutamente nada. Solamente estaban los jubilados y los bravas bravas. Pero
no, barras bravas no. Hinchas de clubes.
Ah, los clubes,
que
sí, los clubes.
¿Vos de cuál sos hincha?
San Lorenzo.
Bueno, yo soy de River, Martín de Boca. Ninguno de los tres somos barras bravas.
No, obviamente bueno, que no.
Que uno sea hincha. Vos sabés que ese día, Martín quería, yo tenía que salir con él después, para otro lado, teníamos que ir para el lado de Almagro, y se había puesto la camiseta de Boca, se la hice sacar, menos mal, sí. Porque dije, lo ven con la camiseta y son capaces de detenerlo, porque te cuento, detenían gente que salía del subte.
Obviamente.
Uno que salió a pasear el perro en Corrientes y
claro,
Callao.
Y que lo detuvieron por nada, porque fue a sacar al perro a pasear, no, fue a hacer otra cosa. Igual que me dio mucha pena y mucha bronca, no sé si ellos mismos no se dan cuenta como padre, como tío, como a un nene de 12 años es una locura.
Es una
porque
locura.
El nene estaba mirando a ver si pasaba un colectivo, no es que estaba con los manifestantes ni nada.
Y aunque hubiese estado.
Es que no se puede tener un menor de 12 años, es una locura, porque hasta los mismos periodistas, todo lo que escuchamos en la radio o la política, no es una vergüenza que ella no está permitiendo cosas que no son. Y bueno, nada que ver, pobre nene, qué criatura, 12 años y psicológicamente como no, bueno, no va a querer pasar ni por la plaza, no va a querer pasar por una parada, va a tener que ir con la madre porque la madre le enseñó para que vaya solo, pero ahora tampoco no se puede ir, los hijos nuestros no pueden ir solo a ningún lado.
No, ya sé,
no se puede.
Y, bueno, y vos sabés que yo con este tema justamente pertenezco a una fundación que se llama Autismo Buenos Aires, porque el tema es que las personas con autismo pueden tener determinadas reacciones. Yo a Martín, por ejemplo, a ciertos lugares, y sobre todo si la policía, por eso ayer volví a casa y no lo llevé a ver al padre, porque no había más nadie en la calle,
no.
Era la noche ya, y estaba la policía cortando hasta la avenida Corrientes, y no nos dejaron pasar, no. Y realmente, cuando están armados y te apuntan, yo tengo miedo porque Martín se asusta y puede salir corriendo, y estos locos pueden llegar a tirarle.
Como le pasó al chico, el fotógrafo.
Bueno, ahí fue, a ver, para ellos hay dos armas terribles.
Porque no puede decir la Burrich que pasó así, que tocó, sí. Por ejemplo, este es un pico que pasa, salta el pico, qué casualidad, que pasa justo en la cabeza del chico, nada que ver. Eso lo hizo a propósito, lo
más
hicieron
vale.
A propósito.
Y te explico, hay dos armas que les molestan mucho.
A los autistas.
No, a los ignorantes, y sobre todo policía, ejército, gendarmería.
Sí, obviamente.
¿Cuáles son? Los libros y los fotógrafos.
Claro.
Las cámaras de fotos. Es
como una cultura que ellos no le enseñaron, la cultura de fotografía o libro. O, por ejemplo, vos estás leyendo eso y un policía viene y te apunta porque vos estás leyendo una historia.
Bueno, pero eso pasó en la dictadura.
Obvio.
Lo primero que fueron fue atacar bibliotecas, a romperlas. Como,
sí, a quemarlas.
A quemarlas como la Edad Media, más o menos, ¿no?
Claro, como que no les importa.
Pero la fotografía para ellos es terrible porque los pones, es decir,
un compromiso.
Estás claro, estás dando las pruebas de un delito, obvio. De un delito que están cometiendo. Entonces el fotógrafo estaba fotografiando algo.
Claro, porque estaba sacando el coso del cuando estaban quemando, y qué casualidad que pasa el coso así, como qué va a pasar, choca esto y después le choca al chico.
No. Además el auto es muy particular porque el auto de la policía
ella dice que rebotó.
Sí, bueno.
Ella puede decir cualquier cosa.
Escúchame, si llegó a decir,
dale,
en la etapa de la búsqueda de Loan, que iba a mandar...
No pasó nadie.
Pero, a ver, que iba a mandar radiólogos para sacar radiografías de los estómagos de los yacarés y de los yaguaretés.
Eso cuando escuché yo dije, es una locura lo que va a hacer. Es una ridiculez.
Pero, ¿te
¿cómo?
Imaginas?
Entonces, vamos a hacer una cosa, la ponemos a las burrichas ahí... Le abrimos el estómago a ver si está Loan, a ver si a ella le gustaría.
No, pero además sacar una
no sabe custodiar a los policías porque dice que se portaron excelente, que van a tener un premio, que no sé qué. Claro, a los policías le dan todo lo que quieran. ¿Y que nosotros qué? ¿Nos mata como si fuéramos animales? Y no es así.
Y a los jubilados.
Y a los jubilados tampoco.
Bueno. Es una persona muy agresiva. De hecho, ella
¿vos viste
era...
que es socia de un club?
No.
¿Viste que está Racing y creo que está Independiente? Al
sí,
lado.
Puede ser, sí.
Bueno, ella es socia de ahí.
Ah, Independiente, sí.
Ella es socia
sí,
de Independiente.
Y
la quieren expulsar de del club.
Sí.
Porque estaban diciendo el domingo.
Sí, sí. Pero te digo, yo tengo unos cuantos años y la recuerdo de jovencita. Ella era montonera y eso mismo lo dijo A ver.
Sí, lo dijo.
Lo dijo Milei en su momento, en campaña, cuando ella estaba proponiéndose como presidenta. Dijo que ponía bombas en los jardines de infantes. Yo no sé si ponía bombas en los jardines de infantes, pero en otros lados sí, sí, eso me acuerdo. Y el nombre de guerra de ella era Carolina Serrano. Sí, sí, porque los montoneros cada uno tenía un nombre llamado nombre de guerra, para que no ser individualizado con tu documento. Así que es un tema
muy delicado.
Muy delicado. Bueno. Hoy tenemos muchas cosas para comentar. Vamos a escuchar un tema de otro uruguayo que ha triunfado en la Argentina, que es Rubén Rada, en una canción que se llama Mi País.
Puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistar de alguarra, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró.
Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir, y en esa guarda besar la novia que un día dará hijos al país. Hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró.
Anecdotario, continuamos leyendo los textos que nos ha dejado Ampelio Liberali, en este caso tomado de su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre de 2024, páginas 45 a 47. Y nos dice así: un petiso gigante. Le decíamos efectivamente el enano porque era petiso, pero tal vez haya sido uno de los más grandes periodistas en intuición y en coraje. Estaba en todas, en las que iba porque lo mandábamos o en las que se inventaba o creaba con su intrepidez y su tenacidad y su firmeza para dar a la radio una noticia más. En el noticioso había mucho más cultos, más lúcidos, más inteligentes, más ingeniosos, pero ninguno más corajudo para cubrir un suceso cruento. Para cumplir esa función, nadie como él. Y el ejemplo más cabal, que siempre pongo como modelo, ocurrió el 1 de febrero de 1970. Era uno de los días más calurosos de Buenos Aires. Daniel Feijóo, el jefe, comenzaba sus vacaciones. En el saludo y deseos de felices jornadas de descanso, le habíamos asegurado que el laburo estaba en manos seguras y que no se preocupara si en cualquier parte del mundo se producían terremotos, cataclismos, revoluciones, cambios de gobierno o tragedias de cualquier calibre, que en el noticioso estaríamos siempre listos, como los Boy Scouts. Y esa promesa, dicha en broma y con espíritu festivo, se cumplió con la más despiadada crueldad. Un choque de trenes con más de un centenar de víctimas, un buque que se hundió en el Río de la Plata y un avión de Aerolíneas Argentinas que cayó a tierra muy cerca de Buenos Aires. En todos los casos hubo muertos, heridos y magullados. ¿Y quién fue el encargado de dar la más clara, concisa y segura información? El enano Ramón José Nodaro. Era domingo. Estaba fuera de turno en una fiesta de cumpleaños. Conseguí el teléfono y lo llamé. Y le dije, Ramón, te mando un remis. Tenés que ir a Pacheco. Chocaron dos trenes y hay un montón de víctimas. Me dijo, déjate de joder. Estoy en un cumpleaños de 15. Dame la dirección, Ramón. ¿A quién voy a mandar? Tenés que ir, la radio está por encima de todo. Pero, andala, me mandó cordialmente a ver a mi hermana. Pero me dio la dirección. El sentido periodístico pudo mucho más. El fuego divino lo venció. Y una hora después comenzó a pasar por teléfono desde el lugar del accidente las primeras y tremendas noticias sobre la situación. Cuando llegó, cómo consiguió un teléfono en tiempos de Entel, y cómo hizo las primeras averiguaciones, es todo un misterio. Y de ahí se fue a hospitales en los que iban llegando los heridos, y cuando ya nos había pasado los primeros nombres requeridos a los familiares en momentos de enorme tensión, se dirigió a la morgue. No quiero imaginar la situación que debió afrontar. Familiares y amigos que habían buscado a los accidentados y no los habían encontrado en los hospitales y acudían a la morgue. Y allí, en medio de las inevitables escenas de llanto, desesperación y dolor, la consulta, el nombre, la edad del fallecido, ¿no? Los datos para el informe, que a medida que aumentaba la cantidad de víctimas fatales, nos iba pasando al noticioso. Trabajó toda la noche. El accidente ocurrió alrededor de las 19 horas y las primeras versiones nos llegaron una hora después. Nodaro llegó a Pacheco a eso de las 21 y al promediar la mañana del lunes ya nos había proporcionado la mejor información, la más triste, la más dolorosa, la más penosa, pero la más auténtica. Y en el panorama del mediodía dimos una lista de 50 muertos y muchos heridos, obtenida en ardua y dificulta gestión por el inefable Ramón. Y esa tarde, las quinta ediciones de los diarios de la capital reprodujeron literalmente la nómina del noticioso de radio El Mundo, hasta con los errores, lógicos, claro, inevitables, de una tarea tan conmovedora como la de nuestro enorme enano. Grande, petizo, fue un día inolvidable, como todos los cumpleaños de 15.
En esta segunda parte del programa vamos a hacer referencia a la inundación que sufrió la ciudad y el partido de Bahía Blanca hace 15 días atrás, y a la vez la importancia de los trenes, tanto como una comunicación de personas como de cargas, y en el caso de esta inundación también como un ejemplo claro de solidaridad. Para eso nos estamos comunicando vía telefónica con Oscar Urrutia de Bahía Blanca. Él es jubilado ferroviario y comunicador social. Es conductor del programa Vías Argentinas, transmitido por AM560 Radio Nacional de Bahía Blanca, y de La Voz del Riel, transmitido por LU3 Radio del Sur AM1080. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás?
Hola, Ana, buenas tardes. Un placer escucharte y, bueno, y ser parte de todo esto que estás llevando adelante.
Bueno, que justamente queríamos conversar sobre la catástrofe que se ha producido en Bahía en principios de este mes, cómo sigue la cuestión y también la importancia de los trenes solidarios por un lado, y por el otro lado la destrucción de creo que las vías, no sé si las estaciones cercanas a Bahía Blanca.
Sí, las estaciones básicamente no, sí las vías, realmente han sufrido un colapso, por así decirlo, muy importante, y bueno, se está viendo cómo y quién va a hacer la reparación, cuánto tiempo va a llevar, quién va a poner el dinero, algo muy complejo en esta Argentina que tenemos hoy.
Así es. Porque el ferrocarril, es decir, las vías son nacionales.
Sí, las vías son nacionales, pero a la vez están concesionadas por empresas que el Estado las privatizó. Ahora, estas privatizaciones terminan el mes que viene. Entonces es por demás complejo quién se va a hacer cargo.
Opa. No creo que las empresas pretendan invertir, inclusive aunque no se terminaran los contratos, porque normalmente lo que buscan es rédito, y no es lo mismo hacerse cargo del medio, es decir, de los vagones, de las locomotoras, que hacerse cargo de la infraestructura.
Sí, pasa que en el medio de todo esto hay alguien que creo que de alguna manera va a jugar y va a jugar fuerte, o en realidad serían dos los actores: una es la bolsa de comercio de cereales de Bahía Blanca, y otro es el puerto de Ingeniero Guay, porque el puerto de Ingeniero Guay, sin que los trenes puedan llegar, literalmente está abarrotado de camiones, no dan los tiempos de descarga, y es literalmente un caos pasar por cerca del puerto de Ingeniero Guay. Entonces,
sí.
Creo que tanto el puerto como la bolsa de cereales van a mover alguna mano o a presionar a alguien, o no sé, pero que realmente lo tienen que llevar adelante. Lo que sí me llama la atención, y por noticias y por cosas que van surgiendo todos los días, hablando del tema ferroviario, es que se calcula que la reconstrucción del tramado ferroviario, que literalmente está destruido, no en su totalidad, pero está destruido, dice que va a llevar entre 6 meses a un año.
Opa.
Ahora, mi pregunta es, en el año 1897, para hacer un tramo de 177 kilómetros de Bahía Blanca, donde estamos, a Río Colorado, se tardó menos de un año para hacer 177 kilómetros. Se tardaron 2 años para llegar de Bahía Blanca a Neuquén. Estamos hablando de los años 1800. ¿Cómo para hacer 50 kilómetros? Como una barbaridad de la destrucción, tanto norte, sur, este, oeste, por completo. Se va a tardar 6 meses con la maquinaria que hay hoy, con la tecnología. ¿Cuáles son los factores que juegan para que se hablen de esos tiempos? ¿En qué se justifican esos tiempos? Realmente uno escucha esas noticias, y al menos yo, que me gusta buscar datos y que soy un poco curioso, ¿por qué hablan de esos tiempos? Desconozco.
¿Y quién es el que habla de esos tiempos? ¿Una empresa?
O... habla el Estado, habla las empresas. Las empresas, en el caso de Ferrospreso Pampeano, que ya tengo la concepción, termina dentro de un mes, pero de alguna manera están acostumbrados, porque hace años que se la vienen posponiendo año por año, nunca se la terminan de dar por 20 o 30 años, todos los años se la van renovando. Bueno, han traído gente de toda la zona que tienen ellos a trabajar. Y la gente de Ferrosur Roca, que es la otra empresa concesionaria que tiene la vía que va hacia el lado de Neuquén, también está armando un centro de logística muy grande a unos 12, 15 kilómetros de Bahía Blanca para hacer un transbordo de tanto de cereal como de materias primas que trae y que lleva hacia Neuquén.
Te cuento algo que ahora que lo comentaste me vino a la memoria. En 1897, en ese tramo que se hizo a Río Colorado, trabajó uno de mis abuelos, mi abuelo materno, porque mis dos abuelos eran carpinteros del Ferrocarril Sud. Y mi abuelo materno, Carlos Encini, justamente trabajaba como obrero en la construcción de los rieles, ¿no? Es decir, el otro abuelo trabajaba en los talleres de Galván, arreglando los asientos, los vagones por dentro, pero Carlos trabajaba de esa manera, inclusive estuvo muy enfermo durante la construcción del puente al río Colorado. Así que bueno, fíjate vos, como decís, en una época en que sí, eran, no sé, la cantidad de obreros en esa época, tardando mucho menos, y hoy por hoy con tecnología se supone que puede tardar igual o muy poquito menos, ¿no? Así que bueno, muy muy fuerte.
Sí, y tiene que ver con esto que vos recién me decís, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de inundaciones. Y fíjate que para la cuando se hace la inauguración de lo que sería el tramo Bahía Blanca Neuquén, que en realidad no se hace en Neuquén, se hace en Benjamín Zorrilla, porque la crecida del río Colorado había desbordado todo. Estaba tanto inundado para el lado del río Colorado como para el lado de Neuquén. Y entonces las formaciones que habían ido para hacer la inauguración se volvieron y en el medio de la nada, en una estación llamada Benjamín Zorrilla, se hace la inauguración del ramal. Mirá qué cosas locas.
Bueno, sí, las inundaciones, yo me acuerdo, porque cuando yo era chica me llevaban a Bahía cuando terminaban las clases, los primeros días de diciembre, me quedaba con mis tías hasta los primeros días de marzo, iba a la playita de Galván en ese famoso tren de la marea.
¡Guau! Wow.
y evidentemente yo me acuerdo que hubo muchas inundaciones, pero lo que ocurría que las zonas donde se inundaban no estaban pobladas todavía, porque las márgenes cercanas al Napostá no tenían población permanente, ni mucho menos, no se habían loteado un montón de áreas que hoy por hoy se han hecho, y que el famoso canal Maldonado se hizo en la década del 40, después nunca más, y la población creció, la ciudad creció, no se hizo ningún tipo de obra más. Entonces, bueno, si bien son ciclos largos las inundaciones, cuando se produce una crecida X, no quiere decir que no se vuelva a producir, aunque pasen, se suelen tomar 100 años como referencia. Eso es lo que corresponde. Después que tomen menos, es otra cosa.
Sí, déjame corregirte algo.
Sí.
Sí se hicieron obras, pero se hicieron obras en contrasentido de esto que vos decías. Yo escribí algo hace un tiempo sobre el tren de la marea, de lo que era y lo que significaba, y de esa playita. Esa playita, que en realidad es un desagüe natural que tiene Bahía Blanca hacia el lado del mar, esa playa se subió la cota para poder hacer la planta de Profertil a 2 metros de altura. Entonces, toda esa parte, todo ese agua que tenía que desagotar en forma natural por ese lugar, esa playa que vos estás mencionando, en Ingeniero Guay literalmente se hizo una barrera de contención de todo el agua que viene del canal Maldonado y que desagua de forma natural. Y entonces, al rebalsarse, para colmo, se agarró en pleno desagote de lo que sería la mayor ola de diluvio, la pleamar.
Claro.
Entonces no había forma de desagote.
Claro.
Y claro, todas las obras que se hicieron después en esos lugares que vos mencionabas, que no estaban poblados, que como en todo lugar, lamentablemente creo que es un gran mal de Argentina, la no planificación de los barrios, se hacen, se van abriendo y sí, se lotean, se apartan y no hay una planificación estratégica, no hay a ver cuál va a ser el escurrimiento del agua, qué le podemos ofrecer, qué cordones tenemos que puedan impedir si hay cauces de agua que desborden, que nadie lo piensa, porque en realidad no se piensa, pero en una planificación a largo plazo sí debería ser. Y ayer, justamente ayer, estaba viendo que en Estados Unidos pasó algo muy similar con 2 años de anticipación uno de otro. Pasó uno en el año 2020 y en el 2022 ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, a veces decimos, no, quién sabe. Y hoy tenemos que estar preparados para todo eso que está cambiando.
A ver, yo te comento, yo soy geógrafa y conozco a algunas colegas de la Universidad Nacional del Sur. Vienen aclarando qué obras hay que hacer, de qué manera. Obviamente no, nadie lo tuvo en cuenta. Y a mí también me ha pasado, yo haciendo planificación desde la Universidad de Buenos Aires, hemos advertido no solo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino a intendentes del Gran Buenos Aires en muchas oportunidades sobre qué deberían hacer para evitar tal o cual catástrofe, pero ¿por qué no les interesa? Porque de pronto, inclusive, y voy a dar el lugar, si bien no es el actual, porque no es el intendente actual, es un intendente de hará 7-8 años atrás de Luján, que la inundación había llegado, Luján se inunda, el río Luján se inunda todos los años, pero ese año llegó hasta casi la basílica. Entonces, bueno, se le indicó cómo debía hacer los desagües, porque también la ciudad de Luján creció, se asfalta, cuando se asfalta no hay absorción, y por lo tanto el escurrimiento es más rápido, hay que hacer otros caños, hay que hacer una serie de cosas. Bueno, ¿qué dijo? Miren, si yo hago eso, se entera solo un pequeño sector de la ciudad. Pero si pongo flores y arreglo la plaza permanentemente, se enteran todos y me votan. Eso es lo que piensan muchísimas autoridades. Ellos me dicen, los caños no se ven. La gente se acuerda el día que se les solucionó y ese barrio nada más. Y lamentablemente es así. Entonces, cuando uno planifica, da indicaciones, y esto, insisto, no es solo argentino. En América Latina es todo así. Pero en Estados Unidos, cuando se inundó New Orleans, pasó lo mismo. Inclusive, los geógrafos, yo en ese momento participé de un congreso internacional, y los geógrafos norteamericanos nos decían, por gastar dinero en guerras fuera de Estados Unidos, comprar armas y demás, no hicieron el mantenimiento del dique que se rompió e inundó a la ciudad y trajo una enorme cantidad de muertos y bienes materiales perdidos. Entonces, lamentablemente, depende a veces más de la autoridad de cada área, de cada región, de cada país. Y la verdad que hay lugares donde las cosas se llevan adelante, se hacen como corresponde y no hay problema. Y por otro lado, y esto es una un informe del Centro de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de hace 30 años atrás, no estoy hablando de ahora, ellos hicieron una denuncia de que cuando se hicieron los ferrocarriles, se hicieron desagües cada X cantidad de metros para que las aguas pudieran correr en los terraplenes, a través de los terraplenes. Pero cuando se hicieron las rutas, no se mantuvo esa cantidad de desagües, sino que se hicieron cada mayor cantidad de metros o de kilómetros. Por lo tanto, las rutas nacionales terminan siendo un dique natural, bah, un dique artificial, para el desagüe de la cuenca del Salado y de muchas otras cuencas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por supuesto que como Al centro de ingenieros tampoco le dieron bolilla en ese momento, nadie modificó nada. Cuando estaba inundado, pues Guajó, Trenquelauquen y otras localidades. Así que bueno, al margen de esto, Oscar, vos sos jubilado ferroviario. ¿Cuál era tu función?
Era conductor de locomotoras.
Ah, de conductor de locomotoras pasás a conductor de programas de radio.
Qué bueno que está eso.
Sí, la verdad que fue algo muy loco. Porque uno, de alguna manera, me pasó, empecé a escribir, primero que nada, escribí un libro, porque quería contar y quería dar a conocer muchas cosas que por el trabajo que no se conocen, de especialidades de gente que trabaja en el ferrocarril, que gente no tiene pero ni idea, ocupaciones que lamentablemente con esto del cambio generacional han ido desapareciendo. Entonces, tener en vigencia esa gente que dio tanto, que hizo tanto, que aportó, y por qué no apoyarles y por qué no contar sus vidas, sus vivencias. Entonces, de alguna manera surgió de esa forma, y bueno, hoy después fuimos mutando, fuimos cambiando, porque ameritaba ese tipo de cambio a medida que el programa fue tomando difusión, y bueno, hoy es un poco más completo, y es el tema de la logística, el tema del transporte, el tema de esto, de la hidrografía y de cómo hacer para que el suelo, a través de las vías férreas, se pueda conservar, el cambio climático y lo que afecta y lo que favorece el sistema ferroviario. Creo que es una rueda.
Sí, y contanos alguna anécdota que hayas tenido mientras conducías locomotoras.
Son 30 años, así que son tantos, pero bueno, de esto que hablábamos hoy de Río Colorado y los lugares, un servicio en el tren de pasajeros, un día sin nada de luz porque se quemó, literalmente se quemó la luz de la locomotora, y la opción era en medio de la nada quedarnos a esperar que venga un relevo o llevar el tren a la estación que correspondía. Fue eso. Bueno, decidimos seguir en medio de la noche y que pudiéramos llegar a la estación donde había un lugar que se pudiera hacer una reforma o un arreglo de la locomotora.
¿Y qué tipo de locomotoras conducías? ¿Las negras famosas a vapor o las diésel?
Las locomotoras de las diésel eléctricas. Y en su momento, cuando se cierran lo que es Ferrocarriles Argentinos, que yo decido irme porque en su momento no quería estar en la parte privada, terminé estando en una parte privada, fui al trencito del fin del mundo. Ajá. Y eran locomotoras de vapor.
¡Ay, qué lindo!
Mira vos. ¿Y cuáles son las particularidades de conducir una máquina a vapor?
Y la máquina a vapor, que en realidad las que tiene el trencito del fin del mundo, dejaron de ser a vapor. Sí, el sistema, sí la característica, sí la carcasa es de vapor, pero no se usa el vapor en sí, sino que está preparada y diseñada para trabajar con fuel oil, así que es simplemente el humo que se ve, pero dejó de tener que usarse con carbón, de tener el horno para paliar el carbón, de tener que ir con un acompañante, eso quedó de alguna manera en el recuerdo, simplemente...
Que era el foguista, ¿no?
Claro, antes estaba el foguista.
Que era el que mantenía
el coso del
el fuego.
El fuego, sí.
Bueno, correcto.
Mira, sí, porque yo cuando iba a la playa íbamos con esa locomotora. Bueno, y cuando iba y venía a Buenos Aires lo mismo, porque normalmente tomábamos el tren y en esa época, yo te estoy hablando de la década del 60, o inclusive antes, la mitad del segunda parte del siglo de los 50, íbamos a Bahía con la máquina a vapor.
Claro.
Después sí. Cuando sí.
A mediados de los años 60 empezaron a estar lo que son las diésel eléctricas, que las primeras que entraron se llamaban Balvin o Coqueril. Son las primeras que ingresaron, que se usaban para los trenes de pasajeros, pero casi a mediados de los 60.
Y sí. Pero sí, en la playita estuvieron las otras hasta los 70 por lo menos, que fue creo el último año en el que yo fui a la playita de Galván, que era todo un tema, porque me acuerdo que éramos chicos y bueno, parece que tenés acompañante.
Perrito.
Ahí tenía el guarda, que había uno bigotudo, feo, malo.
Ay, sí, malo.
Y que no nos quería dar los boletos, porque teníamos los boletos de cartón y los niños teníamos medio boleto. Y lo de medio boleto era medio, porque lo cortaban el oblicuo. Media,
con pico.
Sí.
Sí.
Y para, bueno, era pagando menos y demás. Entonces íbamos a la playita y después o se iba la marea o cuando era más tarde, todos tratábamos de tomar el último tren y le pedíamos a los guardas que nos regalaran los boletos que habían juntado, que ya estaban picados ya del viaje de ida, pero a la vuelta se los teníamos que entregar. Y les pedíamos a los chicos que nos los regalaran. Pero había uno, el bigotudo malo, que
decía, no quiero, no lo voy a regalar.
No, que se enojaba y no nos daba nada. Así
y se
que
iban
bueno.
Todos mal porque no tenían el bolito.
Bueno, Oscar, te agradezco un montón que hayas tenido tu tiempo para brindarnos estas cuestiones, tanto las más técnicas como las anecdóticas. Y bueno, vamos a cerrar el programa con un tema italiano, Il Treno, pero la versión en castellano de Richard Cocciante. Así que bueno, en otra oportunidad te volveremos a contactar y esperemos que lo de Bahía pueda solucionarse lo antes posible por el bien de todos.
Ana, para vos y para tu equipo un gran abrazo, gracias por tenerme en cuenta, gracias por acordarte y seguiremos en contacto, Dios mediante, siempre hay algún tema para conversar, así que nosotros también te estaremos llamando y para que puedas dar desde tu punto de vista profesional detalles sobre el suelo, sobre el piso, sobre algunas cosas que son más que necesarias conocer y que la sociedad es bueno que también las conozca.
Así es. Bueno, también un abrazo para vos.
Gracias, Ana.
Siempre detrás de la ventana, yo no he tenido tiempo de cogerlo por la mano, yo no he tenido tiempo de hablarle una palabra que pudiera secar su llanto, una madre que está sola, que intenta fundir el nudo que mi padre había en el alma, pero el tren corre mucho, el tren viaja lejos y pato en tiempo extraño. A lo largo del camino, atrás hay un pequeño que es una ricotea y vienen los amigos del tiempo de la escuela, del amor en los lavabos, con una sola mano y
y de canciones verdes cantadas a boca abierta, pero el tren se marcha lejos, el tren ahora vuela por los inmensos valles de flores violetas sobre colinas suaves de sabanas cubiertas, sobre los tristes bailes que encuentras en los barrios, sobre noches a la gata de mujeres prostitutas, sobre versos de Cervantes, sobre falsas promesas, pero el tren corre mucho sobre toda mi vida, que se va rápidamente y se escapa de los dedos. Oigo de nuevo su voz, la herida se abre de nuevo, la juventud ha pasado para nunca más volver. Parado nunca, y los ojos de este hombre conservan el pasado, y ahora veo las caras de gente desconocida que buscan en las sonrisas la libertad perdida, la gitana fortuna que descubre mis cartas, que lee en la luna cuál será el destino, pero el tren corre mucho, se parará tan solo cuando alguien un día me quitará el suspiro.